A 2.8 décimas, misma sensación térmica.
Estuvimos siguiendo con la información atentamente lo que sucedía en Oberá, donde estaban juzgando a Victoria Aguirre y a su concubino, ex concubino en realidad, de apellido Lovera, por la muerte de la pequeña Selene Aguirre, una niña que tenía una discapacidad y que fue asesinada a golpes en la cabeza especialmente. Dos imputados ahí en la causa, su madre biológica y su ex concubino. Hubo una suspensión del juicio que se estaba llevando a cabo por un recurso que había presentado la entonces defensa de Victoria Aguirre, pero al parecer la defensa cambió de abogados y ahora estaría defendiendo a Victoria la abogada Roxana Rivas, creo que en conjunto con el doctor Eduardo Paredes, si no me corregirá. Estamos en comunicación con Roxana Rivas justamente. ¿Me escucha, Roxana? Buen día.
Sí, lo escucho. Buen día. ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Es así? ¿Usted con el doctor Paredes ahora representan a Victoria?
Sí, exactamente. Ambos estamos en la defensa.
¿Cuáles son las primeras acciones que piensan tomar, Roxana? ¿Y en qué momento estamos? ¿El juicio se va a hacer de vuelta o lo van a reiniciar desde donde estaba? ¿En qué etapa estamos?
Y el juicio tendrá, una vez que se defina qué tribunal queda a cargo, tendrá que empezarse de vuelta. Así es que estamos, digamos,
A foja cero, diría el presidente de la Nación, más o menos.
Exactamente, a foja cero. Y bueno, así que en este tiempo nos encargaremos de estudiar bien el expediente y tratar de ejercer la defensa de Victoria de la manera más conveniente para ella, que es lo que creemos que corresponde, ¿no?
¿Trabajarán también en conjunto con el anterior abogado, el que de alguna manera logró la suspensión del juicio, o no es necesario, Roxana?
No, él se apartó de la causa, eso es lo que arreglaron con la familia y demás, sí. Y sí, él tuvo la gentileza de ponerse a disposición nuestro para lo que necesitáramos, pero bueno, la verdad es que el trabajo de la defensa va a ser nuestro y en ese sentido vamos a comenzar, ¿no?
¿Ya se interiorizaron del expediente? ¿Ya puede contarnos algo?
Nosotros ya lo vimos al expediente, ya lo veníamos viendo, inclusive previo a todo esto habíamos tenido algunas charlas con Victoria en el penal, así es que estamos al tanto de cuál es la situación, cuáles son los hechos que se le imputan, cuáles son las pruebas, y bueno, en base a todo eso sostenemos y realmente estamos convencidos de que Victoria acá fue otra víctima más y de su relato, además, es un relato sumamente coherente, sumamente comprobable con las constancias de la causa, y lamentablemente, digamos, en ese disparatado debate, si se quiere, creo que no se observaron determinadas reglas que hubieran permitido llegar a la verdad de una manera más fácil y más rápida, tal vez. Así es que tenemos fe en que esto se puede se puede salir, se puede probar que Victoria es inocente y partir también de la base que en realidad el que tiene la obligación acá de probar la culpabilidad y más en una imputación tan terrible como la que le hacen es la fiscalía, ¿no? Recordemos que a ella la están acusando de haber asesinado intencionalmente a su hija y eso es una acusación que lo primero que deberán acreditar es la intención de Victoria. ¿Cómo se explica que una mujer como Victoria, que durante una joven madre como ella, sin demasiados recursos, había logrado sacar adelante a su hija durante 2 años y había mantenido una conducta de madre intachable, si se quiere, para los estándares normales, y de golpe la última semana decide matarla? Porque si hablamos de un homicidio intencional, hablamos de que hay una decisión consciente de asesinar al hijo, imagínense lo que eso significa. Pues si,
además, una niña que requería cuidados especiales, ¿no? Porque tenía alguna discapacidad, ¿no es cierto?
Tenía una discapacidad severa, de hecho, eso es una situación también que debió haber llamado la atención de los investigadores, porque si, reitero, Victoria tomó la decisión consciente de matar a su hija, como es lo que imputan en la causa, la forma más fácil hubiera sido dejar de darle la medicación y esa niña no hubiera vivido. No sé si me entiende. Su medicación era vital. Entonces nosotros consideramos que a veces lamentablemente nuestros procesos se van llevando de una forma tan negligente por todos lados, sin interés real en saber qué es lo que pasó en cada caso, que termina creándose graves injusticias, porque es una injusticia terrible que una madre, que además de haber perdido a su hija en la forma que perdió, haya estado a punto de ser condenada a 35 años de prisión. Sin que pudieran explicar ese hecho tan elemental para que se configure el delito que le imputen, como decir por qué esta madre la última semana de enero decide matar a su hija en la forma que lo hizo.
Además de usted decía que cuenta con las pruebas necesarias como para demostrar que no tuvo que ver Victoria con el asesinato de Selene, ¿creen ustedes también tener las pruebas para demostrar que fue Lovera quien la asesinó?
Nosotros, respecto al otro imputado, lo que podemos decir es que él hizo vivir a Victoria, él violentó a Victoria y a su hija durante el tiempo de convivencia y lo hizo de forma grave. Eso es lo que nosotros podemos decir y que consideramos está acreditado. Lo que no podemos decir y explicar es qué pasó en ese momento en el que se provoca la muerte, o sea, cómo fue la mecánica de la muerte, por qué lo tenemos a Lovera con la criatura, que eso también hay una prueba, que es una prueba de video, sola, y es él el último en verla viva. No podemos decir qué pasó en ese instante porque no estuvimos ahí. Podemos hacer miles de hipótesis, pero bueno, a ciencia cierta, ese último instante de vida de la niña fue con Lovera. Así es que, bueno, igualmente no es nuestra tarea
demostrar la culpabilidad del otro, digamos.
Exactamente. A pesar de, por supuesto, la angustia de la familia y de Victoria, es porque buscan justicia para su hija y que sea condenado el que lo hizo. Eso también, volviendo un poco al punto de algunas irregularidades, es un dato importante porque Lovera, dentro de esta causa, tiene una imputación menor que Victoria. Lo que no se explica si en la imputación que hace la instrucción y que finalmente es la que se eleva a juicio, da cuenta de que ambos habrían decidido intencionalmente matar a la hija de Victoria, por lo que la figura o el delito debió haber sido el mismo y el agravante también debió ser el mismo. Entonces ahí es donde nosotros con las organizaciones empezamos a ver que una vez más falla la perspectiva de género porque se califica más gravemente al delito por ser la madre y se desconoce que en esa cuestión técnica, si estamos hablando de un homicidio premeditado por los dos o consentido por los dos, la figura tiene que ser la misma para los dos, independientemente de que sea o no el padre biológico.
¿Cuándo cree usted va a reiniciarse el juicio ya con un nuevo tribunal conformado? ¿Hay alguna fecha aproximada?
No, la verdad es que no tenemos ninguna información sobre eso. Nosotros estaremos esta semana en el tribunal de Noverá. Y bueno, está pendiente la resolución de la inhibición del tribunal, así es que todas son posibilidades, ¿no? Lo que insistimos y estamos esperando es que en este interín que se resuelvan todas estas cuestiones, que son ajenas a Victoria también, hay que decirlo, es porque el hecho por el que se inhiben es un hecho que escapa totalmente a la situación de Victoria.
Claro, ¿no?
Entonces, lo que nosotros pedimos es que se garantice que exista el juez natural para que pueda juzgarla eventualmente y mientras que la excarcelen, porque también son 2 años y medio de prisión preventiva que ya viola, digamos, todas las garantías y todas las leyes y acuerdos internacionales a los que estamos adheridos. Y bueno, esperemos que eso prospere mientras se prepara el tribunal que la va a terminar juzgando y definiendo su situación.
Bueno, Roxana, gracias por el tiempo que nos brindó al aire.
Gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego. Roxana Rivas es la nueva abogada, junto con el doctor Eduardo Paredes, ambos abogados penalistas, son los nuevos defensores